en este escenario, José Manuel, una entidad que cada vez ha venido teniendo más y más protagonismo en el país en estos temas jurídicos, los abogados de justicia.
Sin duda, yo diría que le han apostado a unos litigios estratégicos que han ganado ante las altas cortes, la Corte Constitucional particularmente, donde prosperan muchas de sus demandas de constitucionalidad, y también fueron los grandes promotores de esta demanda en contra de la reelección del procurador Alejandro Ordóñez.
Tenemos aquí al director de justicia, el abogado César Rodríguez, y nos acompaña. Le queremos preguntar, por supuesto, sobre el origen de esta demanda, porque obviamente esto lleva muchos años y se nos había olvidado de dónde sale todo. Bienvenido, doctor Rodríguez, gracias por atendernos.
Buenos días, Yolanda, José Manuel, audiencia de RCN. Creo que sí es importante hacer memoria del origen de esta demanda, justamente porque esta historia ayuda a desvirtuar los argumentos según los cuales el caso mismo tuvo algún origen político, pudo haber tenido algún tinte político. Realmente fue una iniciativa de un grupo de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la de justicia, que registramos con preocupación la manera como el procurador venía, digamos, usando su cargo para nombrar o ratificar a familiares de magistrados y congresistas que iban a intervenir en su reelección. Esto está prohibido por el artículo 126 y por el sentido común, que implica que no se pueden intercambiar favores para hacerse elegir o reelegir. Y por eso demandamos ante el Consejo de Estado.
¿Esa demanda se presentó cuándo?
En febrero de 2013. Es decir, llevábamos 3 años y medio esperando este fallo.
3 años y medio, y se lo pregunto también a propósito justamente de los argumentos que da el procurador, que dice que la salida del procurador es parte de los pactos en La Habana. Febrero del 2013, apenas estaba comenzando el proceso de negociación en La Habana. Argumentos desde el punto de vista jurídico que reconoce el Consejo de Estado en la demanda, abogado, porque aquí estábamos diciendo, es la reelección en sí misma la que se cuestiona, es el intercambio de favores. Exactamente, ¿cuáles son los argumentos que el Consejo de Estado encuentra válidos para eliminar o para declarar nula esa reelección?
Tendremos que ver el fallo con detenimiento, Yolanda, pero de lo que sabemos por los comunicados de prensa y por la rueda de prensa misma, el argumento que nosotros esgrimimos, el principal, porque nos parece que afecta la integridad, la pulcritud de los cargos públicos y de los altos funcionarios públicos como el procurador, es este carrusel de favores, este intercambio de favores consistente en el famoso yo te elijo, tú me eliges, o en este caso, yo te nombro a tus familiares y tú me reeliges. Ese argumento que está expresamente consagrado en el artículo 126 de la Constitución, creo yo, fue uno de los centrales que tuvo en cuenta el Consejo de Estado, según sabemos por los comunicados de ayer.
Así es, doctor César, y tiene que ver con el comportamiento, la conducta especialmente de 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia en su momento, Javier Zapata, Ruth Marina Díaz y Jorge Burgos. Sin embargo, lo que es curioso en este caso, doctor Rodríguez, es que los 3 que efectivamente tenían unos parientes nombrados en la Procuraduría General de la Nación presentaron su impedimento ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, y la Sala Plena termina negándoles ese impedimento y así las cosas, dejándoles el camino libre para que pudieran votar efectivamente como lo hicieron por Alejandro Ordóñez. ¿No es curioso que eso haya ocurrido? ¿De quién es la culpa si finalmente los magistrados dijeron, mire, creemos estar incursos en las causales de impedimento, pero la Corte Suprema de Justicia en su sala plena nos habilita para participar, es más, nos obliga a participar en esta elección? ¿Qué pasó allí?
Doctor Rodríguez, ¿nos escucha? No, parece que perdimos la comunicación. En algún punto, en algún momento perdimos la comunicación. Vamos a ver si la recuperamos. Pero obviamente, que pregunta fundamental, José Manuel, es qué pasa con los otros.
Exacto.
Es decir, el procurador sale del cargo, pero es que hay unas personas que fueron las que incurrieron justamente en esa falta. ¿Qué va a pasar con ellos?
¿Quién responde? Exacto. Y además, insisto, Yolanda, los 3 magistrados presentaron su impedimento. La sala plena les dice, no, no hay impedimento, vengan y voten. Luego, ¿quién tiene que responder en este caso? Todos los magistrados de la Corte Suprema, doctor César Rodríguez. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué hubo ese procedimiento que hoy cuestiona el Consejo de Estado, dándoles la razón a ustedes los demandantes? ¿Quién falló?
El que falló fue el procurador en primera instancia, porque nunca debió haber hecho campaña habiendo ratificado o nombrando familiares de las personas que lo iban a nominar, en este caso magistrados de la Corte Suprema, y hay que tener un dato en mente muy importante, y es que lo mismo ha sucedido con varios congresistas que finalmente intervinieron en la elección del procurador en el Congreso, de tal manera que había una doble un doble impedimento, tanto la Corte Suprema como el Congreso. En relación con su pregunta, José Manuel, esos son procedimientos normales de las Cortes, donde los magistrados se pueden declarar impedidos, pero en última la decisión la toma pues la sala, en este caso plena de la Corte Suprema, y sabemos que ese entonces también fue un hierro de la Corte Suprema al no aceptar que esos magistrados salieran del caso.
Claro, usted pone la responsabilidad en el procurador Alejandro Ordóñez, pero por lo que parece también no solamente, digamos, hay que mirar al que peca por la paga, sino al que paga por pecar. Es decir, aquí la Corte Suprema de Justicia tendría que asumir alguna responsabilidad por esa conducta, doctor César.
Pues son los procedimientos de las Cortes. Los magistrados mismos hicieron lo correcto. Es decir, ellos se declararon impedidos, dijeron: nosotros tenemos familiares en la Procuraduría y por tanto nuestra objetividad puede verse afectada, nublada, al momento de nominar al señor procurador, en ese entonces, al hoy ex procurador. Pero esos impedimentos son decisión de la sala plena. En efecto, yo creo que en retrospectiva debieron haber aceptado esos impedimentos, pero de nuevo, lo que más importante en este caso es la práctica de intercambio de favores que también sucedió en el Congreso y que afectó en el voto de algunos congresistas a favor del procurador.
Sí, profesor Rodríguez, pero digamos es comprensible que algunos que son escépticos se pregunten por qué se tardó justo hasta este punto y justo cuando estamos en épocas de plebiscito y de campaña por el plebiscito y que era muy evidente que el procurador era de los que querían que la gente votara por el no y que hacía campaña por el no. ¿No es muy sospechoso esto de los tiempos? Digamos, da como para múltiples interpretaciones que sea justo ahora.
Sí. La interpretación correcta desde el punto de vista de lo que sucedió, que puede estar documentado en el proceso, incluso algunos medios a lo largo de 3 años y medio han tenido mucho tiempo para documentarlo ampliamente, es que el procurador utilizó todo tipo de prácticas procesales para estirar, para dilatar el proceso, de tal manera que a través de la recusación de un magistrado, un consejero, o la petición de un recurso en relación con pequeñas decisiones, hizo que un proceso que tenía ponencia hace ya un par de años se dilatara pues hasta este momento, y la coincidencia política no se debe al Consejo de Estado, sino a las mismas prácticas y estrategias del procurador.
Muy bien, doctor César Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes y buen día.
Es el director de Justicia, una de las organizaciones que demandó o demandaron varias organizaciones sociales, nos dice él, esta reelección del procurador Alejandro Ordóñez, presentada en febrero del año 2013. Sí, 3 años y medio, largo, ¿no? Largo todo ese proceso.
Sí, es increíble.
Y lo que dice Espinosa, el momento en que sale la decisión es un momento políticamente complicado.
Difícil. Claro, es muy difícil creer, digamos, que hay un pacto entre los magistrados del Consejo de Estado, el presidente Santos y Timochenko para sacar al procurador. Bueno. Pero dicho esto, evidentemente es muy conveniente para el gobierno nacional que en este momento se haga a un lado el procurador.
Pero claro, en el momento justo de la campaña, cuando estaba además poniendo muchos palos en la rueda, criticando todos los días, okay, estaba haciendo planteamientos, y seguro que lo seguirá haciendo, porque claro, ahora sale directamente
con
a hacer campaña.
Incluso.
Sí, aunque él hizo campaña tranquilo.
Claro. Claro, sin problema. Pero José, incluso la explicación del profesor tiene sentido también, y es lo que pasa es que se demoró mucho justamente porque el procurador hizo que se demorara. Eso se tardó por interponer recursos y recursos y recursos y tardanzas y tardanzas y tardanzas. Esto hubiera podido pasar seguramente mucho antes de conocerse el texto completo de La Habana, por ejemplo.
Sí, eso es verdad. Sin embargo, quiero recordar que el Consejo de Estado inició una investigación disciplinaria en contra del procurador por el asunto de la dilación y terminó diciendo que no había méritos. Que los recursos presentados por el procurador pues eran legítimos y legales.
En todo caso, yo me sigo preguntando lo que dice José Manuel, ¿y los de la Corte qué?
Sí, yo también.
¿Y los de la Corte qué? El abogado Rodríguez dice, no, es que eso es así, pero no, ¿y los de la Corte qué? Porque si había impedimentos, pues declaren los impedimentos y acepten los impedimentos. Allí tal vez hay un capítulo que no se acaba de mirar. 6:23, estamos en RCN Radio.